Ser podcast.
That seemed trudging through the mist, following the creeks, erasing dim lines on the list. Eager to arrive, leaving footprints in the clay.
Cara de vacaciones, Lourdes Lancho, buenos días.
Hola.
Sábado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier. Bueno, pues esta semana un poco montaña rusa, ¿no? Porque, mira,
no hay... Era por lo de Mango.
Exacto, Succession a la catalana. Oye, que no hay periodista al que le guste la radio que no sueñe con trabajar en la SER y, uf, para mí eso se hizo realidad un septiembre de hace 21 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Entré junto a Ángels Barceló a esta casa y durante años, bueno, fue mi jefa, luego es mi amiga y nada, le quiero mandar un beso enorme desde aquí, pero ahora toca...
Yo decir que yo solo espero que Sastre y Aymar descansen bien estas fines de semana.
Sí, yo también los tengo en la cabeza. Y bueno, que toca eso, remar a favor de quienes más se van a hacer cargo de los programas de la próxima temporada. Es un orgullo que se apueste por la cantera de esta casa, que es muy buena, como demuestran el talento, el talentazo que tienen Aymar y José Luis Sastre, Aymar Bretos y José Luis Sastre, por supuesto. Y Esther Bazán, chico, que estuvo aquí el fin de semana, los fines de semana, ¿te acuerdas cuando nada más entrar por la puerta venía con el café en la mano a saludarnos aquí a la pecera?
Esther estuvo conmigo en hora 25, hace
Fíjate,
un montón de años.
Madre mía, es que ya tenemos una edad. Pues nada, eso, que compartir fin de semana une y nos alegramos muchísimo también por ella. Si te parece, empezamos con mi última visión.
Venga.
Venga.
¿Vas a anunciar tu despedida hoy?
Pues espero que no.
¿Tu última visión?
De esta temporada, por favor, que ahora no bromeemos con eso.
Este drama debe convertirse en examen de conciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia, desarrollo. Para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales. Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
Son palabras del Papa León XIV en su visita a Canarias, concretamente en Gran Canaria, al muelle de Arguineguín.
No podemos acostumbrarnos a contar muertos, esa frase del pontífice que deberían grabarse en la entrada de los parlamentos europeos, ¿no?
Sí, justo eso. Porque el día después de este acto, en ese muelle que recibe a las personas que a la deriva o embarcaciones precarias llegan a Gran Canaria o a otras islas, justo el día después, el 12 de junio, o sea, ayer, entraba en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que abre la puerta a una nueva política migratoria común en nuestro continente y por supuesto que ha ganado el relato de la extrema derecha porque supone una amenaza a los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
El gobierno español es uno de los que todavía no ha adaptado su normativa y diferentes entidades sociales reclaman transparencia en ese proceso de cumplimiento con este nuevo marco legal europeo.
Y una de esas entidades es el Servicio Jesuita a Migrantes, de la que es miembro la abogada Patricia Fernández, que ha estado en esa visita del Papa a Canarias, ha estado con él y ella nos deja hoy esta reflexión.
Arguineguín se convirtió en septiembre del 2020 y a lo largo de los siguientes meses en el símbolo de las políticas que desprecian la vida, la libertad, los derechos y sobre todo la dignidad de las personas que migran. Fueron miles las personas que, sobreviviendo a la ruta más mortífera del planeta, habitaron en el muelle de Arguineguín en unas condiciones deleznables. Por eso fue tan importante la presencia el otro día del Papa León en el muelle de Arguineguín. No porque se resignificara el muelle, sino porque heredando la idea de Francisco se hizo memoria del sufrimiento de los supervivientes de la ruta y se hizo memoria de las personas que no llegaron. El Pacto Europeo de Migración y Asilo consagra políticas de de hostilidad frente a la hospitalidad, prevé el internamiento, prevé el encarcelamiento, prevé el mantener a las personas en espacios jaula, prevé, reduce la asistencia jurídica al mero consejo jurídico. Muchos arguineguines van a ser posibles bajo la excusa del triaje, del screening, de la externalización de fronteras. El Papa León nos recordó que la vigencia del derecho internacional exige igualmente que se respete la vida por encima de cualquier otra consideración. Por lo tanto, un mensaje de dignidad, un mensaje de respeto a la vida de las personas inmigrantes que conecta de una manera muy importante con esa reivindicación que nos hacen los colectivos de personas migradas y racializadas. Y es que las vidas migrantes importan, las vidas negras importan, todas las vidas importan.
Poetry is no place for a heart that's a whore. And I'm young and I'm strong, but I feel old and tired.
La geopolítica ahora nos hace mirar al planeta casi como los espectadores de un partido de tenis. Ahora miramos a Irán y Oriente Próximo, pero inmediatamente el foco pasa, por ejemplo, a Cuba.
Pues no sé si ahora que parece que puede haber un acuerdo de paz con Irán, volverá la mirada a Cuba otra vez, que ya sí está viviendo una situación muy grave por el bloqueo siempre, el embargo, el aislamiento de suministros.
Esta semana, 240 profesores de universidades públicas españolas y del CSIC han impulsado un manifiesto No a la agresión militar contra Cuba, se titula, y en él denuncian la situación en la que viven millones de cubanos desde hace décadas, pero empeorada ahora mismo con las nuevas sanciones de la administración Trump y la falta de suministro desde Venezuela, por ejemplo.
Estamos viendo cada semana cómo abandonan la isla empresas, como grandes cadenas hoteleras, por ejemplo, o cómo pasan días enteros sin luz. El otro día Leonardo Padura decía esto, sí, ¿no?, que uno da al interruptor y no sabe si se va a encender o no se va a encender.
Andrés Maldonado, nuestro compañero Andrés Maldonado, ha hablado con José Sarrión, profesor de la Universidad de Salamanca, que ha coordinado este manifiesto. Ha hablado también con Raúl Rodríguez, especialista en relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y con Marlene Vázquez, profesora cubana especialista en José Martí.
El bloqueo son un conjunto de 261 medidas, 71 aproximadamente aplicadas recientemente por Trump, que, por ejemplo, para que el oyente lo pueda entender, prohíben que Cuba compre ningún objeto del mundo que contenga un 10% de componente norteamericano. Esto implica que para comprar desde una aspirina hasta un cochecito de bebé, hasta pienso para las gallinas, hay que hacer auténticos labores de ingeniería financiera para poder hacer una compra, lo cual encarece por 10 o por 20 cada producto que compra el país. Cuba no puede realizar operaciones de compra y venta normales, no puede recibir inversión extranjera, salvo que esta inversión esté dispuesta a ser bloqueada por Estados Unidos.
Definitivamente lo que han buscado hasta este punto es atacar las fortalezas de la economía cubana, que es el turismo y la exportación de servicios médicos y servicios profesionales, y explotar las vulnerabilidades de Cuba, que es la necesidad de atraer inversión extranjera directa y la dependencia energética.
Porque se dice fácil, pero 67 años son 67 años y afecta a todo un pueblo. A mí cada vez que la gente me dice, no, porque contra el gobierno de Cuba, contra el gobierno y contra todo un pueblo que abarca niños, ancianos, amas de casa, embarazadas, es decir, gente que no son exactamente actores políticos en ejercicio. Es criminal. Yo hablo de personas que mueren en los hospitales esperando un marcapaso. Esos son los rostros, los seres humanos que sufren el bloqueo o los niños que están ingresados en salas de oncología y necesitan medicamentos específicos que se producen en los propios Estados Unidos, ahí, que en avión son 45 minutos, y no se puede tener acceso a eso porque hay un bloqueo.
En mi última visita, ¿qué es lo que me he encontrado? Pues me he encontrado un país con enormes dificultades, por ejemplo, para el transporte. Un país repleto de médicos, pero que no tiene todos los recursos que necesitaría para la población. Un país con situaciones pues realmente duras, hospitales preparados para operarte que no te pueden operar porque les falta hilo de sutura, por ejemplo, o les falta anestesia. Cuba tiene un desarrollo tecnológico fuerte en el campo biosanitario. Entre otras, quizá la más llamativa es un medicamento que es una vacuna nasal que parece ser que evita algunas de las consecuencias más duras del Alzheimer. Pues bien, este medicamento no se puede comercializar porque una de las normativas de estas más de 200 medidas que tiene el bloqueo es precisamente dificultar la exportación de patentes y de medicamentos realizados en Cuba. Con lo cual el bloqueo no solo está matando cubanos, es que está matando a ciudadanos de todo el mundo.
Es Dicen que desde Key West, al sur de Florida, en un buen día, sin nubes, se puede ver Cuba, esos 45 kilómetros que decía alguien, pero esto es el embargo. El embargo es criminal, como decía esa mujer, ¿no? Hay un niño muriéndose en un hospital porque Estados Unidos decidió en su día que el embargo era una medida de presión política. Una cosa es leer lo que está pasando en Cuba, otra que te lo cuenten en primera persona, como han hecho estos dos profesores.
Sí, ahora mismo los cubanos saben que no tienen petróleo, que hay un portaaviones en el Caribe preparado para atacar en cualquier momento, que el gobierno Trump está deseando colgarse la medalla de haberles liberado del castrismo. En su día los cubanos viven, en su día a día los cubanos viven como pueden, adaptándose a esas condiciones, a las condiciones de miseria en las que se ven obligados a seguir.
Primero se te pierden los horarios porque vives en función de cuándo vas a tener electricidad. Para la vida cotidiana es una verdadera pesadilla, en el sentido de que tienes que modificar todos tus hábitos. Lo mismo estás cocinando en la madrugada si te llega la electricidad, que estás lavando porque la vida doméstica sigue. Y de la dinámica laboral ni te cuento.
Está teniendo, por ejemplo, en la ciudad de La Habana, sectores de la ciudad alternándose, ¿no? Básicamente, apagones de 18 y 20 horas. Y además de eso, toda la escasez de combustible genera otra serie de problemas, incluso un poco más serios. Falta de transporte. Hay problemas, grandes problemas en la recolección de desechos, o sea, de la basura. Eso puede tener consecuencias graves desde el punto de vista sanitario, y a pesar de que hay descontento, por supuesto, en la población, porque una población que vive en esas condiciones, se puede decir que en Cuba hay estabilidad, que hay un gobierno que se mantiene estable y que no hay violencia en las calles, como puede haber en otros países.
La narrativa de Estados Unidos es tratar de convencer de que estamos ante un Estado fallido. Un Estado fallido no es un Estado que mantenga una red sanitaria, una red educativa, una red de trabajadores sociales o una red asistencial o una organización de carácter popular como la que estamos observando. Lo que estamos es ante un Estado asediado, ante un Estado que está sometido a una forma particular de guerra terrible, que es la guerra económica, pero la narrativa del Estado fallido es ideológica. Estamos ante un país que, de hecho, si tan mal funciona, ¿por qué lo bloquean? ¿Qué necesidad tiene Estados Unidos de torturarlo, de masacrarlo y de convertir a la compra de una aspirina en una pesadilla burocrática si el país no funciona?
En realidad, Estados Unidos no quiere una Cuba reformada. Quiere una Cuba sometida. Está a 90 millas de su territorio, y para Estados Unidos sería ideal que Cuba fuera un país aliado y un país sometido a sus intereses fundamentales.
En los Estados Unidos se ha llegado a un nivel de exacerbación de las posturas fascistas, xenófoba, agresiva, que hoy es Cuba, pero mañana puede ser cualquier lugar, y lo que está en juego hoy es el futuro de la humanidad. Yo creo que la causa de Cuba es la causa de todos los pueblos del mundo que luchen por la paz y por el diálogo.
Cambiamos de tema, y alguien nos podría decir que cada semana hablamos de desahucios, y tendría toda la razón, sí, porque no sé cómo se puede hablar de otra cosa.
El de hoy es un desahucio especial, nos lo va a contar Amaya Sanz, que es nuestra redactora en prácticas. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, es especial porque normalmente solemos hablar de viviendas, pero hay otra realidad, que es la de las iniciativas que se ven obligadas a abandonar sus locales, y esto es lo que le ha ocurrido a Ecosol, que es una cooperativa agroecológica de Tetuán. Pero para entender un poco mejor qué es este proyecto y cuál ha sido su labor en el barrio, vamos a escuchar a dos de sus socios, Olga y Gerardo, que nos lo explican.
Ecosol se creó en el año 99, un grupo de gente del barrio de Tetuán que se organizó, montó la cooperativa, y llevaban eso desde el año 99 en el edificio de la calle Salvia.
¿Cómo explicarías este proyecto a toda esa gente que dices que igual le cuesta más entenderlo?
Pues es una cooperativa de consumo agroecológico. Consumimos productos de origen ecológico y de proximidad, sobre todo intentamos, y bueno, pues de España.
Claro, ellos se quejan del precio, ¿no? Que lo imponen las distribuidoras. Entonces, un proyecto como Ecosol, para empezar, el precio lo ponen los productores. Ellos ponen el precio y no hay intermediarios. O sea, el producto nos lo sirven ellos directamente. Entonces, se eliminan los intermediarios y ellos tienen un precio justo por su trabajo.
Llegas a un local en el que te conoces con la gente, te saludas, te cuentas qué tal va todo. Claro, estos últimos meses era continuamente, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer? Los años previos, pues, era dedicarnos al proyecto, buscar proveedores, montábamos actividades. Pues, alguien que sabe hacer fermentados, pues montaba un curso. O un día hacíamos jabones, pues tejido de barrio y estar con gente.
¿Cuánto tiempo, Amaya, llevaban funcionando en ese barrio de Tetuán de Madrid como cooperativa?
Pues llevaban casi 30 años siempre en el mismo local, en calle de la Salvia 1, hasta que el pasado 29 de mayo las 60 familias que forman parte de la cooperativa fueron desahuciadas del local.
Aunque el desahucio estaba programado para las 12 menos cuarto del mediodía, que era cuando llegaba la comisión judicial, nosotros estábamos ahí desde las 8 de la mañana, pero prácticamente a las 9 empezaron a aparecer municipales. En cuanto vieron que estábamos ahí, aparecieron cuatro lecheras.
¿Y vosotros que, más o menos cuántos erais?
Al principio como 10-15 personas entre gente del sindicato y gente de la cooperativa, y mientras estaban las lecheras acordonaron todas las calles alrededor. O sea, nos pareció una actuación bastante, bastante desmesurada. Nosotros tampoco pensábamos oponer una resistencia, simplemente, bueno, nos parecía una forma simbólica de seguir hasta el final resistiendo, porque, bueno, pues sabíamos que teníamos que desalojar, pero queríamos estar ahí, ¿no?, hasta el último momento. Y bueno, pues la policía sí se puso un poco violenta. De hecho, querían dejar pasar a una persona de la propiedad cuando todavía, hasta que no llegara la comisión, Ecosol era nuestro local.
Sabíamos perfectamente que nos iban a terminar echando antes o después porque la ley estaba en nuestra contra, eso estaba clarísimo. Al no ser una vivienda donde vive una familia, al ser una cooperativa y que la gente tampoco, yo creo, sabe muy bien una cooperativa sin ánimo de lucro lo que es, cree que es un negocio y ya está, pues entonces el proceso, digamos, judicial fue mucho más corto de lo que hubiera sido, yo creo que si hubiera sido una familia en riesgo de exclusión y demás.
Imagino que han seguido la estrategia que muchas veces aconsejan desde el sindicato de inquilinas que nos han contado aquí en otras ocasiones, esa de quedarse y seguir pagando el alquiler a la propiedad a través del juzgado.
Exacto, sí. Y gracias a eso las socias de Ecosol han podido quedarse más tiempo y han sido las últimas en irse del edificio, que ahora ya pertenece por completo a Elix Rental Housing.
Hombre, uno de nuestros villanos favoritos.
¿Te suena, verdad?
Hemos hablado otras veces de él en el programa.
Nos
¿no?
suena.
Claro, sí, porque bueno, es un fondo de inversión que pertenece a Claudio Aguirre, que es el primo de Esperanza Aguirre, y se dedica a comprar edificios, restaurarlos y acaba convirtiéndolos en viviendas de lujo o apartamentos turísticos.
Elix Rental Housing es otro fondo que tiene varios edificios por Madrid, entre ellos Tribulete, y el edificio de la calle Salvia, pues poco a poco fueron utilizando diferentes artimañas para ir expulsando a las vecinas. Lograron que se desvincularlas de nuestra resistencia junto con el sindicato y las dieron bastante poco dinero, o sea, cantidades miserables para lo que es un fondo de estos, que pues igual 5.000 euros, o sea, ¿dónde vas?
Bueno, al final no deja de ser una forma de comprar a las personas que están en lucha. Nunca quieren negociar, nunca quieren renovar contratos, porque lo que les interesa es vaciar los edificios de la vida preexistente, de las familias que estaban ahí, de los comercios que estaban ahí, dejarlo en tabula rasa para poder especular, pues bien haciendo pisos turísticos o pisos de lujo, ¿no? Pero cambiando radicalmente lo que existía antes y poniendo una forma nueva de estar en la ciudad, en el barrio y en el edificio. Entonces, esta manera de poner una cantidad para que la gente se vaya es una forma de paralizar los procesos de lucha, de cansar a la gente, ¿no? Y también de la misma manera que lo hacen con el acoso inmobiliario.
Mientras nosotros seguíamos resistiendo en el local, estaban haciendo obras, o sea que prácticamente está remodelado.
¿Se sabe qué quieren hacer?
Yo me imagino que probablemente sean pisos turísticos o viviendas de nómadas digitales o alquileres para vecinas de larga duración, no creo.
Y tanto que no.
Oye, ¿los has llamado, Amaya, para saber qué dicen?
Sí, hemos llamado a Elix y la respuesta oficial que nos han dado es que ellos cumplen con la ley y además aseguran que el edificio será destinado a viviendas de alquiler. Pero también nos acercamos al edificio, al de Salvia 1, y fuentes de la constructora nos confirmaron que se tratan de pisos turísticos.
Pues claro, es el mismo fondo. Además, yo creo que está expulsando a los vecinos de la finca de Tribulete 7 en Lavapiés. Hemos ido varias veces con Nissan, ¿no? Con Isabel Salvador de Radio Madrid.
Justo, sí, eso es el mismo fondo. Y pensamos también en acercarnos al edificio de Tribulete 7 para ver en qué punto de la batalla legal se encuentran sus vecinas.
Pues en el edificio ahora mismo quedan habitadas, si no me equivoco, quedan alrededor de entre 13 y 15 viviendas. Lo que pasa es que, claro, aquí hay 52 viviendas que estaban prácticamente todas habitadas y, claro, de 52 viviendas a alrededor de 15 que quedan ahora, pues tú imagínate cómo ha sido de brutal la cosa, que la gente, incluso con los precios que hay, se han acabado yendo. Entonces lo que hicimos fue presentar una querella colectiva por acoso inmobiliario, que es la primera querella colectiva de estas características en España y es la primera que se admite a trámite. El Fondo Buitre como entidad jurídica está imputado también. Esta es la primera vez que pasa en España. Eso podría llevar aparejado incluso la disolución de la sociedad, que se le imputan responsabilidades penales a una entidad jurídica, está bien porque podría sentar precedente. Y luego, por otro lado, porque ellos realmente piensan que nadie les va a decir nada y que aunque se estén saltando la ley, pueden porque tienen dinero. Entonces, bueno, nosotros nos hemos juntado unos cuantos vecinos que al final tenemos una convicción más allá de que es verdad que la situación ahora mismo en el acceso a la vivienda es muy difícil. Más allá de eso, que evidentemente nos dificulta salir del edificio, tenemos una convicción real de buscar justicia. Y entonces es por ello que seguimos aquí. Pero está siendo muy duro.
Claro que está siendo duro. Gracias, Amaya Sanz.
Muchas gracias.
Oye, ¿te das cuenta de que es nuestra redactora en prácticas y es su primer día, digamos? Le hemos hecho escuchar un reportaje sobre el embargo en Cuba y su primer destino como reportera ha sido cubrir un desahucio.
A mí me parece una buena formación.
Creando una nueva generación de periodistas de izquierdas.
Me parece muy buena formación. Mira qué total.
Bueno, márchate de vacaciones, Lourdes. Venga,
venga, me pongo los calcetines blancos.
¿Tenían raya roja, raya azul, una de cada?
Yo solo me los ponía en gimnasia solo.
Javier Pérez Andújar.
Calcetines blancos de gimnasia iban a convertirse en un prejuicio de clase, en una barrera de barrio años después, cuando por llevar aquellos calcetines blancos con las bandas rojas o azules, subidos para saltar el potro, cuando por seguir vistiéndose uno como lo había hecho siempre, no te dejaban entrar en las discotecas de Barcelona a pijas o de medio pelo, lugares de música mediocre y de vaso de tubo donde vestirse adecuadamente. Era lo que decía un portero de Fuerza Nueva, ni te dejaban entrar en bares de diseño que se habían tomado a Duchamp en serio y elevaban sus orinarios a la categoría de obra de arte. La batalla cultural es la batalla con uno mismo y yo caí enamorado de la moda juvenil y así sucumbí ante la idea de que era de mal gusto ir por la vida con los calcetines blancos de gimnasia. Perder la batalla cultural es renunciar a tus fetiches. A esto los traidores lo llaman evolucionar. En el periódico de la burguesía se debatía sobre si eran más elegantes los calcetines lisos o los de rombos, pero nada decían de mis calcetines. Quitándome los calcetines blancos de gimnasia mudé la piel y entonces comprendí que éramos serpientes. Sobre todo los nacidos en el año 65, año chino de la serpiente de madera. De crío me compraron en Los Encantes una serpiente de madera. Estaba articulada por segmentos, la sujetaba por la cola y zigzagueaba en el vacío como una metáfora de lo que es andar tu camino. Frente al plinto nos iniciábamos en el camino. Nada más desvalido que un niño vestido para hacer gimnasia, ¿recuerdan? El chándal aún era un artículo de lujo. Formar aquella fila nerviosa delante del plinto nos enseñaba que lo peor no era saltar, sino esperar a que te toque. Pero por lo menos podíamos esperar con calcetines blancos.
Me apilas, aunque se disfrace de rojo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.